AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Cuando tenía 15 años, pensé que estaba embarazada porque me hice una prueba casera y salió positiva. Busqué un ginecólogo para que me lo confirmara. Llegué y no era una clínica, sino un consultorio en una casa. Tenía el nombre del ginecólogo, no recuerdo su nombre, afuera de una placa. Toqué el timbre y una señora me abrió. Me pasó directo al consultorio y ahí estaba un señor muy mayor. Así que no temí. Le expliqué de mi prueba y luego me dijo que me revisaría. Me pidió que me quitara la ropa de la cintura para abajo. Se puso unos guantes y comenzó a tocar mi vulva, luego mis labios vaginales. Me sentí muy incómoda. Me dijo, ya vamos a terminar. Luego sentí que me siguió tocando, comenzó a manipularme, aparté las manos y grité. Con su voz, muy tranquila, me dijo, estás muy nerviosa, pero no te preocupes, yo te puedo ayudar. Entonces solo atiné a decir, no gracias. Comencé a vestirme y él no hizo nada. Se quedó parado afuera del vestidor. Tenía mucho miedo de salir y verlo. Entonces me armé de valor y cuando salí me buscó la mirada y me dijo, ¿tus papás ya saben que estás aquí? Lo empujé y salí corriendo. Lloré de regreso a mi casa. Le dije a mi novio lo que había pasado. Le contó a su hermana y ella me llevó con su ginecólogo, quien simplemente me hizo otra prueba de orina y una de sangre, nunca me tocó y el resultado fue negativo. Pensé en denunciar al doctor, pero por más que intentaba recordar la zona donde fue, no lo recuerdo. Fui varias veces con mi novio y su hermana, pero nunca lo encontramos. Creo que bloqueé mi mente. Es el testimonio de Ángeles, de 52 años.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Testimonio del tema al que le dedicamos el programa hoy y vaya tema, Vivi, buenos días.
Vaya tema, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. A finales del mes de abril, Dani, se dio a conocer el caso de una mujer que sufrió abuso sexual por parte de un médico durante la realización de un Papanicolaou, esto en un hospital del IMSS en Jalapa, en Veracruz. Es un caso más en nuestro país de una violencia obstétrica, que es un tipo de violencia médica y de eso hablaremos en el programa, Dani. Aunque pues hay algunos grupos más vulnerables a este tipo de violencia, todas y todos estamos expuestos y podemos experimentarla. La violencia médica se refiere a situaciones en las que las personas reciben un trato irrespetuoso, abusivo o negligente por parte del personal de salud durante la atención médica. Estas son las cifras alarmantes, Dani. De 2015 al primer trimestre del año, el IMSS ha recibido más de 400 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violencia médica y muchas de ellas son por atención inadecuada y también llegamos hasta a las pérdidas de vidas.
Hablaremos con el doctor Raimundo Canales de la Fuente, él es ginecólogo y miembro del Colegio de Bioética para que nos platique más sobre este tema.
En los últimos 10 años, el promedio anual de casos judicializados relacionados con negligencias médicas en nuestro país es de 37. Incluso en muchos casos, estas prácticas se han institucionalizado como la anticoncepción forzada. ¿Qué es la anticoncepción forzada? Bueno, en México, en menos de un mes y tan solo en Guerrero, se denunciaron las colocaciones de más de 30 dispositivos intrauterinos sin el consentimiento de las personas. Desafortunadamente, aparte de nuestro país, no existen mecanismos para sancionar a los médicos. Las denuncias penales pueden tardar años y pues este tema de la revictimización.
Sí, por eso estará con nosotros Marcia Villanueva Lozano. Ella es filósofa feminista, perdón, y tiene varios estudios de género. Estaremos leyendo, estaremos tratando de conocer algunos testimonios evidentemente anónimos. Es sumamente traumático para una mujer ser víctima de una situación de esta naturaleza, así que estaremos platicando de ello. ¿De qué se está hablando en México? ¿Qué es noticia en este país? Todo lo relacionado con cuidar su dinerito, porque hoy es martes, y todo esto y mucho más al regresar de la pausa. A la que nos vamos con musiquita, como siempre, Pame, buenos días.
Así es, buenos días, suena How to Save Our Lives a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Yo nací con útero, un ovario, pene y un testículo, pero solo era visible los genitales masculinos. Todo lo demás pues era interno. Y entonces los doctores de los noventas fue como de esto no está bien, no, esto no, no, no. Y se dieron cuenta, yo era muy chiquito y 4 cirugías para normalizar mi cuerpo, ¿no?
Bueno, este es uno de los testimonios que estaremos escuchando de las diferentes tipos de violencias obstétricas, mayormente, a las cuales le estamos dedicando el programa. Tenemos, ya hablabas de algunas cifras, pero tenemos un poquito de contexto, Vivi.
Sí, tenemos un poquito de contexto, sobre todo a qué nos referimos con una violencia médica. Nos referimos a situaciones en las que las personas reciben un trato irrespetuoso, abusivo o negligente por parte del personal de salud durante la atención médica. Entre ellos, por ejemplo, abuso físico o sexual, también discriminación, violación de los derechos reproductivos, falta de consentimiento informado, ya lo decía, trato irrespetuoso o deshumanizado por parte de los médicos, y pues la más clara, digamos que negligencia médica,
¿no? Y la
que
más puede delicada, sobre todo,
exacto,
¿no?
En una falta de atención adecuada a las necesidades médicas de los pacientes.
Marcia Villanueva, una de nuestras invitadas el día de hoy, ella es filósofa feminista, tiene varios estudios de género. Bienvenida, buenos días.
Buenos días,
¿es gracias. ¿Un problema que existe?
Es un problema que existe todo el tiempo, sistemático.
¿Cómo empezarías a describirlo? ¿Cómo empezarías a poner el tema sobre la mesa y a ampliarnos un poquito el contexto?
Pues mira, Dani, yo sobre todo con lo que he trabajado es pensar cómo es que este problema sucede de esta manera, sistemáticamente y todo el tiempo. Y cuando se habla de violencia hacia los y las pacientes en los servicios de salud, suele tratarse como un tema independiente de la violencia que viven los y las estudiantes de medicina durante su formación profesional. Y yo principalmente me he dedicado a estudiar esa parte como una condición de posibilidad para después maltratar, deshumanizar, violentar, abusar con los pacientes, ¿no? Sobre todo me ha interesado ver esta parte de qué es lo que sucede en la formación de los y las estudiantes de medicina, qué pasa con ese chavito, esa chavita de 17, 18 años que entra a la Facultad de Medicina queriendo ayudar gente y sale 7 años después maltratando pacientes, deshumanizándolos sistemáticamente, ¿no? ¿Qué pasa en el proceso de formación para que ese chavito acabe convertido o convertida en un deshumanizador?
¿Y qué es lo que pasa?
Pacientes. Pues viven una educación médica hiperviolenta, ¿no? De hecho, yo además de ser filósofa feminista, soy médica, estudié medicina y colgué la bata por esa situación. Sistemáticamente los y las estudiantes de medicina viven violencia verbal, se les insulta con groserías altisonantes y con otro tipo de humillaciones. Viven violencia psicológica, viven violencia económica, las becas que les otorgan a los y las residentes en los hospitales públicos. Muchas veces los médicos adscritos o quienes están en una jerarquía superior les dicen, hoy cobraste, te toca pagar la cena, ¿no? Violencia económica y también violencia física, ¿no? Entre los médicos y los estudiantes de medicina hay este chiste de medicina, el aprendizaje basado en pinzazos, ¿no? Como una forma de hablar del aprendizaje basado en problemas, que es una estrategia pedagógica que se utiliza en medicina, ¿no? También los golpean, los insultan, y ni hablar de las estudiantes de medicina que sufren muchísima violencia de género al interior del campo médico. Acoso sexual sistemáticamente, discriminación de género. Todavía vemos una división sexual del trabajo muy marcada en las especialidades médicas, ¿no? Como a las estudiantes mujeres, desde que ingresan a la carrera, se les impulsa a especializarse en áreas que son más afines al rol de madre-esposa, como podría ser, por ejemplo, medicina familiar, que se relaciona con toda esta idea de los cuidados, o pediatría, el cuidado de los niños, o dermatología por toda la cuestión estética y de la belleza, mientras que a los varones se les impulsa muchísimo más a perseguir especialidades como cirugía, ¿no? En donde entran al quirófano, intervienen los cuerpos, ¿no? Son estos hombres que solucionan.
Que salvan vidas.
Que salvan vidas, que atienden urgencias a cualquier hora y entonces no irrumpe en sus obligaciones de género, ¿no? Y entonces todo ese, hay un colega mío, Roberto Castro, que ha hablado incluso en términos de disciplinamiento de género, ¿no? O sea, cómo desde que ingresan a la carrera, la medicina además es una ciencia hipermachista, ¿no? No debemos olvidar que esta es la ciencia que naturalizó la diferencia de género cuando la religión ya no lo pudo sostener después de la Edad Media, y en la Edad Moderna quien se encarga de naturalizar la diferencia de género es la medicina, ¿no? Entonces, aprenden una educación, una ciencia súper machista en sus contenidos, viven en un ambiente hiperviolento, con muchísima discriminación de género, y entonces naturalmente, como dicen coloquialmente, la violencia genera violencia, ¿no? Y en los hospitales están organizados en muchas jerarquías, donde los estudiantes ocupan una posición muy subalterna respecto a estudiantes de especialidad o médicos adscritos y así, pero quien ocupa el último eslabón en esa escalera de jerarquías son los pacientes, ¿no? Las y los pacientes. Y por estar en esta misma jerarquía, acaban pues pagando todos los platos rotos de este sistema.
De ninguna forma queremos generalizar, hay médicos y médicas espectaculares que le dedican la vida genuinamente a salvar vidas y a sus pacientes en todos los sentidos, pero este es un problema, doctor Raimundo Canales de la Fuente, que desde esta como posible causa, la que nos dice Marcia, hasta el denunciarla, está como en lo oscurito. Nadie quiere hablar de ella, nadie quiere aceptar que existe y que es un problema que afecta en menor o mayor medida, pero a hospitales privados, a estos hospitales famosísimos de súper renombre que conocemos, dentro de ellos también se dan casos.
No, por supuesto. Por supuesto, lo que dice Marcia tiene absoluta razón en todas sus conclusiones, sus afirmaciones, que es un tema que ya ha abordado, por lo que veo, desde hace mucho tiempo. La estructura de formación médica, he de añadir, simplemente como para reforzar lo que ella afirma, la estructura de la educación médica y de la organización médica es castrense, completamente castrense. Pero a un extremo tal que a veces ni en el ejército ocurren cosas tan terribles como sí ocurren en la formación médica.
¿Esto es un problema en todo el mundo o en México?
Es un problema en todo el mundo, con diversos grados de gravedad.
Claro.
Porque la Organización Mundial de la Salud, que desde hace años se dio cuenta que allí había un problema, el día de hoy tiene publicado un documento desde hace 10 años respecto a la normatividad de cómo debe ocurrir la formación médica. Y es completamente contrario a lo que ocurre en la realidad. Es decir, la Organización Mundial de la Salud sacó un documento diciendo, a ver, la formación médica debe ser una formación basada en objetivos y una formación basada en motivar al alumno, una serie de cosas que en la realidad, en los hospitales, especialmente en los países con menos grado de desarrollo como México, pues no cambia. Y se siguen aplicando esos principios de premio y castigo sobre un residente. Un residente es un estudiante de posgrado. Es un individuo, un hombre, una mujer que ya terminó una licenciatura y está accediendo a una formación de posgrado.
Claro.
En cualquier otro posgrado, maestría o doctorado, en cualquier otra área del conocimiento, un señor que está haciendo una maestría se le trata con respeto, con deferencia, porque está dedicado a su tema, y más un estudiante de doctorado. Mi hijo el día de hoy tiene un doctorado, está como investigador en Monte Sinaí, y todo el mundo lo trata con respeto y lo ha tratado con respeto desde que se estaba formando. Curiosamente, en la medicina no. En la medicina el tipo entra como residente de primer año, o la doctora entra como residente de primer año, y es objeto del maltrato de toda la jerarquía médica, porque se supone el principio moral o fundamental respecto a ese que justifique ese maltrato es que la letra con sangre entra. Yeah. O sea, un principio del siglo XIX, ¿no? Más o menos.
Qué ironía, ahí es, ¿no? Donde estudiando medicina. Sí.
Y entonces hay que maltratar a esa persona. Yo frecuentemente me he confrontado con jefes de enseñanza en muchas áreas de la medicina diciéndoles, oye, maestro, así se entrena un perro. Pero no una tampoco. Persona.
Sí, ni siquiera, no, ni siquiera.
Hay perros que, las técnicas modernas de entrenamiento canino ya no utilizan eso, pero lo usaban. El premio y el castigo lo usaban los entrenadores de perros, pero no de personas, por el amor de Dios. A la persona hay que motivarla, hay que enseñarle, hay que procurar que se inquiete y que su ganas de conocer y de aprender sean lo que la conduce, no el miedo a que lo voy a castigar, lo voy a golpear o lo voy a dejar con guardias de castigo, porque el día de hoy sigue ocurriendo. Marcia. Eso.
Y creo que algo muy importante en eso que estás diciendo ahorita, Raimundo, es que no solamente es un problema de condicionamiento de premio y castigo, ¿no? Sino que si el premio y castigo viene inserto en estas jerarquías sociales, entonces más bien es un disciplinamiento que te enseña a que no puedes desafiar a la autoridad. No puedes desafiar a quienes tienen una posición de autoridad frente a ti, sea el residente del año inmediatamente superior al tuyo, el jefe de servicio o el director del hospital. Entonces, en ese caso, si tú ves que el médico adscrito comete ciertos actos reprobables con los pacientes, no tienes la posibilidad de decirle que no estás de acuerdo, uno, o de actuar de manera diferente, que cuando te dejan solo atendiendo a los y las pacientes, porque sucede habitualmente también con los estudiantes de medicina, sobre todo en hospitales públicos y en servicios de salud público, no tienes la posibilidad de desafiar el tipo de educación y el tipo de trato que te han enseñado a dar, porque si no viene el castigo. Entonces, no solamente es una cosa de reforzamiento y de maltrato, sino de toda una lógica profesional que se va replicando y que vas normalizando. Vas diciendo, entonces así se le habla a una señora durante el trabajo de parto. Entonces así se le motiva, lo digo entre comillas, para pujar. Entonces así se le solicita que coopere conmigo, cuando no entienden que es al revés, ¿no? El médico está ahí para ayudar a la señora, no que la señora coopere con el médico. Entonces hay esta lógica que no permite contestar ni hacer las cosas de manera diferente. Y eso es lo que hace esta repetición sistemática que les estaba diciendo.
Entonces, entendiendo esto como una posible causa de las violencias médicas, valdría dividir entre los diferentes tipos de violencias médicas, siendo las violencias obstétricas, ginecobstétricas, probablemente las más delicadas, porque podrían constituir incluso un delito, o constituyen en muchos casos un delito, abuso sexual, violación, hasta cuando estamos internados o cuando un familiar está en un cuarto o en una cama de hospital, y se les maltrata para que se tomen las medicinas, se les maltrata al momento de canalizarlos. Eso también forma parte de las violencias médicas, doctor.
Correcto.
Sí, por supuesto. Lo que podemos distinguir entre todos los tipos de violencia y lo que hace distintiva la violencia obstétrica es que la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género. Entonces, podríamos verlo como la intersección de todas estas violencias que sufren todos las pacientes. Específicamente hay un subgrupo de violencia donde la condición de género de la paciente es determinante para el tipo de violencia que se ejerce, y esa es la violencia obstétrica. Es un tipo de violencia de género que se da al interior de la práctica médica.
Por ejemplo, para toda la gente que nos está escuchando que no sabe cómo es un proceso y no estudió obviamente medicina, ¿les hacen estudios psicológicos cuando tú entras, por ejemplo, a un hospital? Cuando tú ya estás trabajando en un hospital, ¿te hacen algún estudio psicológico? ¿Los médicos tienen estudios psicológicos?
No. Es decir, no más allá de lo rutinario. No hay estudios psicológicos como enfocados hacia tratar de descartar. Pero es que cualquier individuo, cualquier persona sana, cuando está sometida tantos años a este tipo, medio lo vuelves loco. medio lo enloqueces.
Aunado a una vida de muy poco descanso, con jornadas extenuantes, que a lo mejor si eres el médico de guardia del área de urgencias y es la última hora de tu turno, estás cansado, estás preocupado, estás desgastado. Oye, estar tan cerca de la muerte siempre puede ser complicado.
Y luego encima, ¿no? La percepción social, que eso también tiene algún peso, sobre ese individuo que está sobreexplotado en esa institución. La presión social de quien está esperando recibir atención es que este debe de ser una especie de mártir de la salud y entonces me debe de atender 24 horas. Y cuando ese tipo pues ya no da para más, o sea, entonces hay todo un tema de política pública, de política de enseñanza en salud, que también tiene un grado de responsabilidad muy fuerte en el comportamiento de ese médico, de esa médica en la guardia a medianoche.
Ahora, como pacientes parece que nos hemos vuelto un poco tolerantes, e insisto, hablando de violencias que implican maltratos, que implican poco cuidado al momento de hacernos algún procedimiento, más allá de la violencia obstétrica de la cual estaremos hablando en un bloque completo, nos hemos vuelto un poco tolerantes, como que asumimos que así debe de ser, o estoy en lo incorrecto, Maris. Es decir, no debe de ser así, pero así lo asumimos como pacientes.
Sí, no creo que sea una cosa de habernos vuelto tolerantes, sino que deberíamos de verlo de un modo un poquito más complejo y ver las relaciones de poder que hay ahí, ¿no? Hace ratito estaba diciendo, los estudiantes de medicina, ¿cómo le van a contestar al médico adscrito? ¿No? ¿Cómo le van a contestar? Pero un paciente, ¿cómo le va a contestar a un doctor?
Que te, ¿no?, está dedicando su tiempo para salvarte,
claro,
¿no? Que
más
te va a ayudar,
tienes,
que tiene en sus manos tu bienestar.
Tienes que darle las gracias y ser infinitamente agradecido y darle la razón en todo y no lo puedes contradecir y no le puedes cuestionar, ¿no? O sea, por ejemplo, los médicos que he entrevistado cerca de 100 estudiantes de medicina, médicos para mi trabajo de investigación, se sienten normalmente muy ofendidos cuando un paciente les dice, oiga, doctor, pero es que busqué en Google y no estoy de acuerdo porque, ¿qué se cree? Que se cree ese paciente, ¿no?
Claro.
Entonces, no solamente nos hemos vuelto tolerantes, sino que tenemos que entender que la relación médico-paciente, por su naturaleza, es una relación vertical, con relaciones de poder, donde muchas veces sigue un modelo muy paternalista, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ese modelo paternalista, pues uno respeta al médico, lo trata con deferencia. Entonces, no es una cosa de volvernos tolerantes ni de hacerles exámenes psicológicos, como estaban sugiriendo hace ratito, ¿no? Tenemos que entender esto como algo que se organiza esta manera socialmente. Entonces, no es que una persona esté psicológicamente enferma y por eso es que hace este tipo de violencia sistemática.
Con esto nos tenemos que ir a una pausa, Marcia. Perdón, música, Pam.
Suena Safe en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Del día, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las violencias médicas en particular y le vamos a empezar a poner el dedo al renglón a las violencias ginecobstétricas. Y la razón por la cual estamos hablando este martes de esto es el caso que se dio a conocer a finales de abril en Jalapa. Se denunció que una mujer sufrió un abuso sexual por parte de un médico durante la realización del Papanicolaou. Al respecto, el IMSS publicó una tarjeta informativa, Vivi.
Sí, en la tarjeta informativa el IMSS pone que respecto a los hechos que involucran a un trabajador de la Unidad de Medicina Familiar número 66 en Veracruz, el instituto condena los hechos, brinda atención y apoyo a la persona usuaria afectada. El Departamento de Trabajo Social de la clínica reportó los hechos a la autoridad ministerial. La jefatura de los servicios jurídicos del instituto inició una investigación laboral. El IMSS colaborará de manera permanente en la atención de los requerimientos que al efecto formulen las autoridades competentes. Es decir, pues dan esta tarjeta informativa. Sin embargo, lo que comentábamos al principio del programa, el tema de los procesos penales, sobre todo en nuestro país, pues llegan a ser muy, muy largos, Dani, y al final pues revictimizan obviamente a las personas.
Sí, y tenemos varios testimonios anónimos y de forma escrita. María, de 47 años, denuncia lo que le sucedió cuando tenía 19 años, tuvo un problema, su mamá le hizo una cita ginecológica en el IMSS. El día de la cita, mi mamá no pudo acompañarme y fui sola con todos los resultados de mis exámenes médicos. Tras leerlos, el doctor, quien usaba muletas, me dijo que existían dos motivos por los cuales tenía secreciones en el pezón. Ese era mi problema: un tumor en la hipófisis o sexo salvaje.
Y no veo en tu estudio radiológico ningún tumor, dijo con tono burlón. Yo me quedé en shock con sus respuestas y no supe qué decir. Además, no tenía pareja sexual en ese momento y yo solo estaba pensando en eso del tumor. Se hizo un silencio incómodo. Enseguida, el doctor me dijo, tal vez tienes un problema en los ovarios y voy a checar si es eso. Yo seguía pensando que tal vez tenía un tumor en el cerebro y me llené de miedo. Entonces escuché que dijo, acércate y muéstrame tus brazos. Y me extendió la mano. Le enseñé mis brazos y dijo, no, no te ves muy velluda. Ahora enséñame si tienes mucho vello en la zona genital. Sí. Este es, insisto, el testimonio de María, 47 años, le sucedió a los 19.
Tenemos otro testimonio, este es anónimo, y dice, el primer caso, cuando tenía 12 o 13 años, sufrí abuso sexual por parte de un ginecólogo quien me hizo una revisión mamaria durante una hora y media. Esa vez pensé que era normal porque sabía que de alguna manera me tenían que revisar el busto para evitar enfermedades. Fue una experiencia muy rara porque aparte de todo este tiempo que se tomó, no permitió que mi mamá entrara a la consulta, cosa que, pues, yo estuve muy enojada con mi mamá. Por más que intentaba bajar el brazo, no podía porque él me presionaba más fuerte. Cuando acabó, se me quedó viendo y me dijo que era una mujer que iba a atraer a muchos hombres y que no dejara que nadie más que mi doctor me tocara el busto porque me iban a salir estrías. Cuando salimos, el doctor estuvo muy insistente en que volviera a las 2 semanas y nunca volví. Resulta y resalta que me mandó unas pastillas que solo me generaron lipomas en las glándulas mamarias, por lo que dejé de tomarlas y mi mamá me llevó con otro doctor que también abusó de mí.
La tercera vez que me hizo un Papanicolaou fui con un médico en el hospital muy reconocido de la zona donde vivo. Me lo recomendó una amiga. Llegué y todo normal. Cuando le dije que tenía 2 parejas sexuales, comencé a ver que se disgustaba. Le dije que siempre usaba preservativo y que estaba interesada en usar también pastillas. Él me dijo que no me convenían las pastillas y tenía 2 parejas sexuales. Cuando le pregunté cuándo era la relación, no supo explicarse. Después me preguntó si no me quería casar, tener un bebé y disfrutar de una pareja estable. Le dije que no, que a mis 21 años quería seguir disfrutando de mi vida sexual con quien quisiera. Quiso darme un sermón de cómo conducirme en mi vida sexual. No le hice caso y pedí que me hiciera mi estudio. Dejé pasar esa alerta roja y cuando comenzó con el Papanicolaou me lastimó mucho. Incluso me dejó el espéculo dentro con el pretexto de que se le habían acabado los cepillitos para hacer la recolección de la muestra y se salió del consultorio. Me dejó con su enfermera, quien también se extrañó con la reacción del doctor. Regresó a los minutos y yo estaba enojadísima. Me hizo el examen, sangre de más, y le pedí que me mandara por correo los resultados, que no acudiría a verlo otra vez, puesto que no era profesional. Terminó la consulta diciéndome, deberé regresar con una enfermedad por tu promiscuidad. Esta es de Paola, 22 años, y con este nos vamos a una pausa.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos 12:09. Estamos hablando de violencias médicas y poníamos la llaga en las violencias ginecobstétricas. Leíamos, Vivi y yo, algunos testimonios que pudimos conseguir en la planeación de este programa. Y pues son cosas, y quisiera arrancar contigo, Marcia, el último, sobre todo el que leí, un médico juzgándote y regañándote porque tienes 2 parejas sexuales, ¿no? El médico le debería de importar un soberano cacahuate si tienes 2, 10, 1 o ninguna. Es parte de una violencia.
Pues sí, pero eso les enseñan a los médicos. Cuando yo estudié medicina, nos decían, paciente que llegue al consultorio con más de 3 parejas sexuales en su vida, promiscuidad y tiene factor de riesgo para, y la lista, ¿no? Como digo, viene desde la ciencia biomédica, que se considera un factor de riesgo, ¿no? Y entonces, hay que tomar en cuenta también el rol que ha tenido socialmente la medicina como ciencia y como práctica en la moralización, en reglamentar moralmente qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, hablando de factores de riesgo, un factor de riesgo que también se sigue considerando, y así me educaron a mí, no hace tantos años que salí de la Facultad de Medicina, y así me educaron a mí, ser homosexual es un factor de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, bla, bla, VIH, ¿no? Pero nunca nos han enseñado que ser heterosexual también puede ser un factor de riesgo para muchas cosas. ¿Por qué? en la literatura científica médica, ser homosexual sí es un factor de riesgo, pero ser heterosexual no lo es. Desde ahí ya tiene una misión moralizante. Entonces, ¿qué le importa al médico? Pues que el médico estudió en una ciencia donde le dijeron más de 3 parejas sexuales y ya está bien, está con 2 al mismo tiempo, el siguiente, porque a final de cuentas sí tiene esa función de moralizar, ¿no? O sea, ha ejercido muchísimo esta función de decir el cuerpo de las mujeres está diseñado para tener hijos, para, ¿no? O sea, en esta que les decía hace un momento antes de los anuncios, la naturalización de la diferencia de género, ¿no? Entonces, ¿qué le importa? Pues le importa mucho porque así ha sido educado.
Doctor, ahora hay violencias, digamos, mucho más graves, sin quitar la importancia a otras, pero hacer tocamientos, por ejemplo, innecesarios para el diagnóstico que requiere la paciente, hasta el, digamos, la el límite o lo máximo que se puede llegar, y es un abuso sexual en medio de un Papanicolao o de una sedación por algún procedimiento, etcétera.
No, claro que sí. Yo también he tenido y he conocido miles de testimonios, muchísimos testimonios de muchas índoles, pero que llegan al extremo de violaciones en la consulta cotidiana, en la consulta de un ginecólogo. Hay violaciones, hay abusos, hay una serie de cosas que suenan francamente increíbles. Ahorita pude escuchar alguno de los testimonios que ustedes pudieron recabar. Y la verdad es que sí son conductas muy sistemáticas y que deben de ser castigadas con todo el peso de la ley, y desgraciadamente nunca ocurre, por una serie de factores muy complejos. El médico al final del día está ejerciendo, como bien decía Marcia, una posición de poder, una posición en donde, porque además así lo enseñan en la escuela. Eso es completamente, que también coincido con ella, porque efectivamente la escuela de medicina enseña que el doctor es el que decide. Yo tuve que prácticamente desprogramarme en muchos sentidos a través de la bioética, en reproducción, que eso es un tema que he trabajado a lo largo de muchos años. Tuve que desprogramarme para poder entender que quien debe elegir el tratamiento para cualquier enfermedad o padecimiento, o incluso para la atención obstétrica, es la mujer, no soy yo. Uh-huh. O sea, claro, si hay una emergencia y mi paciente está muriéndose de una hemorragia, bueno, yo debo actuar, y es, por fortuna, son las menos de las situaciones, y son situaciones extremas, raras y pocas. Y bueno, ahí sí, pues no me da tiempo de discutir el tema con nadie. Yo agarro meto a la paciente a quirófano y resuelvo el problema. Pero una vez que está resuelto el problema, otra vez, quien debe decidir absolutamente todo lo que tiene que ver con ella, con su vida, con su reproducción, con todo, es ella. Y hablando de la situación que estaban mencionando hace un momentito, del número de parejas sexuales, yo tengo un artículo publicado en una revista médica que se llama Ginética. Y ahí pongo 2 ejemplos simplemente para poder contrastar el asunto. Digo, a ver, imaginemos una mujer que está casada y tiene una sola pareja sexual, pero el esposo es agente de ventas y anda por todo el país y tiene una pareja sexual en cada puerto. Y ella no utiliza condón con él porque es su marido. Y por otro lado tenemos a una mujer que no tiene una pareja fija, que tiene cotidianamente 8 parejas sexuales, pero invariablemente con todos les exige la utilización del condón. ¿Quién de las 2 tiene el riesgo mayor de enfermedades de transmisión sexual?
La primera,
sexual,
por supuesto, la sin primera, saberlo siquiera.
Y no tiene nada que ver con el número de parejas sexuales ni con nada. Uh-huh. Es simplemente, ella es una víctima y tiene mucho más riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual, y la segunda no tiene. Entonces, eso está recabando esa información en la historia clínica ginecológica. Es una idiotez.
Claro.
Hay que preguntarle a la mujer, señora, ¿tiene usted sexo seguro, sí o no? ¿Qué quiere decir sexo seguro, doctor? Ah, mire, le explico. Le pongo un ejemplo y que ella diga si tiene sexo seguro o no lo tiene. Punto. Que ella sea quien califique. A un varón, en la historia clínica de urológica, jamás le preguntan
cuántas parejas sexuales tienes.
Ha tenido factor, o sea, de riesgo, pocas parejas sexuales para el varón, sí, porque sí, así de macho.
Exactamente, sí, claro. Entonces es lamentable, ¿no? Es una posición misógina, sí, la de la medicina, estricta y esencialmente misógina.
Doctor Marcia, ¿cómo poder identificar si estamos siendo víctimas de una violencia médica? Siento que hay veces que también se nos olvidan nuestros derechos y también cómo poder identificar señales de abuso cuando vamos a una consulta.
Es que acaba de pasar algo en la pausa. Yo les estaba platicando una historia e inconscientemente una historia de un familiar mío en un hospital. E inconscientemente les dije, ya no dije nada porque me dio miedo que lo maltrataran. No fui consciente de lo que estaba diciendo hasta que me dijo Marcia, ¿qué acabas de decir? Claro. ¿Cómo miedo a que lo maltrataran, no? Un poco en el sentido de la pregunta, sí, que Vivi les hacía.
Sí, siento que normalizamos muchas situaciones y eso está mal. Y creo que como pacientes, pues debemos de saber cómo identificar estas señales de abuso y cómo saber si somos víctimas de violencia, de todo tipo de violencia. No solo estamos hablando de la gineco-obstétrica, sino pues hasta de negligencias y hasta de la falta de ética o el maltrato, ¿no? De hasta los enfermeros, ¿no?
Pues yo en primer lugar le sugeriría a todas las mujeres que van a una consulta que si hay un instante en donde se empiecen a sentir incómodas con una mirada, con una actitud, con una pregunta, pidan una aclaración. Oye, doctor, ¿por qué me está preguntando eso? Porque no estoy de acuerdo. No, es que mira, y si no me convence, me paro y me voy.
Sí, a veces le tenemos miedo al cuestionario del médico, ¿no? O sea, te empiezas a hacer chiquita casi casi de las preguntas que te hacen.
Y también es una condición de privilegio, ¿no? O sea, porque si una consulta en medicina privada, una puede conocer al médico, hacerle ciertas preguntas, ver si te cae bien antes de decidir si quieres, ¿no?, aceptar que realice como alguna exploración contigo. Si vas a tener un bebé, saber qué tipo de prácticas realizas, si normalmente hace cesáreas, puede, ¿no? O sea, puedes ahí como, pero en la medicina pública es muy difícil porque es el médico que te tocó, la médica que te tocó, a veces ni siquiera sabes cómo se llama, ni siquiera sabes si es médica adscrita del hospital o es simplemente un residente, ¿no? Sino que llegan y te hacen.
Y gracias, ¿no?, a Dios te hacen, porque en otros casos se quedan los pacientes esperando por días, horas, semanas, meses, ¿no?
Exacto, entonces llevan todo este tiempo esperando atención y cuando llegas te toca alguien que te habla medio feo, pero ya estás ahí, ¿sabes? Llevo 6 meses esperando en la consulta, ya estás ahí y de nuevo, la relación de poder. Hay una vulnerabilidad muy particular de los y las pacientes en estas situaciones, que cómo les contestas, cómo puedes identificar, te sientes incómodo. Sí, pero si llevas esperando la consulta 6 meses y ahí están en una condición de vulnerabilidad muy terrible, particular, que debería de haber una política institucional de tener acompañamiento para que si te sientes incómodo en ese momento puedas salir y traer a alguien que te acompañe todo el tiempo, ¿no? Debería de haber políticas públicas atendiendo directamente este asunto.
Y no las hay.
No las hay y, por ejemplo, con muchos pretextos impiden que acceda a la consulta el familiar o la pareja o la amiga o la mamá de la paciente. Y no hay absolutamente ninguna justificación.
Y con esto nos vamos a una pausa, 12:19, y con música Pame.
Suena Safe and Sound a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Bueno, regresamos, entonces estamos hablando que cuando de violencias médicas se trata, el paciente, guardando las debidas proporciones y haciendo una comparación entre la atención privada y la atención pública, pero está en una situación de indefensión y de vulnerabilidad. Y incluso, no sé si es un término correcto y si está bien empleado, pero hasta de sumisión frente al médico o al personal médico que te vaya a atender, Marcia.
Pues sí, de vulnerabilidad, ¿no? De dependencia, ¿no? Porque justo esta relación sí nos coloca en una posición de dependencia, de vulnerabilidad, de yo necesito que usted, médico o médica, me ayude, porque no estoy enferma, tengo una condición, tengo... Y entonces debería ser una relación donde uno pudiera colocarse en la confianza de esta persona me va a ayudar a solucionar el problema y no va a abusar de mi condición de dependencia hacia él o hacia ella, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces sí hay abuso de esa parte, o se malentiende esa dependencia como autoridad, y entonces yo voy a decidir por ti. No vengo a que decidas por mí, vengo a que me auxilies en esta situación donde necesito tu ayuda.
Y con los servicios de salud pública que ya casi están como Dinamarca, pero todavía no, ya casi en un pelito, pues es una situación mucho más complicada. Y lo decías, ¿no? Te tardan 6 meses en dar una consulta en un hospital del Seguro Social, y cuando te la dan, si te maltratan, pues te tienes que aguantar. Tienes que decir, bueno, pues, ni modo, es lo que hay, es lo que me toca. Y a soportarlo.
Sí, la situación de vulnerabilidad en esas condiciones es muchísima peor, porque en principio, ¿no? O sea, tampoco en Dinamarca, ni en Noruega, ni en Inglaterra, ni en ninguno de estos países que tiene esos sistemas de salud universal, puedes elegir a tu médico tratante muchas veces, sí, ¿no? Claro. Sino que es el que te toca. Y entonces, bajo esas condiciones, pues entonces lo que decíamos hace rato, ¿no? ¿Cómo puedes prevenir o cómo puedes actuar cuando te sientes violentado o te sientes indefenso? Con la desventaja también de lo privado, ¿no? Que entonces muchas veces puede haber un trato muy amable, porque van a cobrar una consulta de 2,000, 3,000 pesos a cambio, ¿no? Puede haber un trato muy amable, pero eso tampoco exime que hagan prácticas que no están indicadas y que son violentas en el fondo, aunque uno no lo sepa.
Incluso hasta enviarte o mandarte, porque eso sucede y se enojarán algunos médicos conmigo, pero mandarte un estudio que no necesitas para cobrarlo o para cumplir con una cuota que
hasta
va a
ser. Hasta una cirugía, ¿no? Que no necesitas. O sea,
eso existe. Doctor, ¿qué se puede hacer cuando uno es consciente de que fue víctima de un tipo de violencia médica?
Digamos, yo creo que la violencia médica, en primer lugar, hay que intentar prevenirla para que no ocurra, y si yo me estoy sintiendo incómodo, mejor me voy. ¿Qué se puede hacer si ya fui víctima de un acto de violencia médica? Yo creo que hay que quejarse. Hay que quejarse por todas las vías institucionales que existan a la mano. Yo no sé qué pasó ya en este sexenio de la medicina de Dinamarca con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Creo que hasta la quitaron. Yo no sé, o sea, son organismos que... Pero la Comisión Nacional de Arbitraje Médico tenía mecanismos de mediación muy interesantes, porque hacían un análisis muy... A mí me tocó participar en más de un análisis de casos dentro de la comisión, y eran muy cuidadosos analizando un caso concreto. Entonces, han existido en este país diferentes vías para articular quejas, pero yo soy de la postura que hay que quejarse y utilizar todos los mecanismos institucionales que tengamos a la mano para poder prevenir que esto no vuelva a ocurrir.
Sí existe todavía la comisión.
Sí. Y una cosa importante, o sea, existen estas instancias como la CONAMED y la CNDH, pero es importante también que la audiencia sepa que la única autoridad que tienen esas instancias es dar recomendaciones. Entonces, le pueden recomendar al médico o a la médica o a la institución donde labora que hagan ciertos cambios, pero no va a haber un procesamiento jurídico ni legal, ¿no?
Para salvo poder en el caso de una violencia sexual, exacto, un abuso sexual, o sea, que ahí tienes que ir a...
Cuando sí público. Hay una violencia, o sea, cuando hay quejas que lo ameritan, entonces la vía puede ser la denuncia, que puede ser civil o penal.
Penal.
En el Distrito Federal, la negligencia, bueno, en la Ciudad de México, ¿qué tal? No sé en qué año vivo en la Ciudad de México. La negligencia médica está catalogada como un delito civil, entonces suele procesarse por denuncia civil, pero también puede procesarse por denuncia penal. Y ahí sí va a haber una acción punitiva donde van a hacer que el responsable, la responsable, pague lo que hizo. La CONAMED y la CNDH son buenas para casos donde uno podría estar dispuesta a hacer cierto tipo de mediación, pero es importante que la audiencia sepa que no tienen el poder para llevar como alguna acción punitiva o de castigo en esos casos.
Doctor.
Sí, completamente de acuerdo con Marcia. Sin embargo, sí hay alguna pequeña diferencia. La CNDH emite recomendaciones, pero la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, emite laudos. Uh-huh. Y ese laudo lo emite la comisión cuando no hay acuerdo. Vamos a suponer que hay una queja de una paciente contra este médico. Ellos intentan hacer una mediación para ver si se puede resolver sin llegar a una instancia judicial el motivo de esa queja. Y en el caso en el que esa queja no se resuelva mediante esta intervención de la CONAMED, entonces la CONAMED emite un laudo. Y un laudo es una opinión técnica, pero que está súper bien fundamentada. Y ese laudo lo puede utilizar la paciente para articular una demanda. Y con ese laudo prácticamente tiene seguridad de que va a ganar.
Nada más.
Entonces es interesante.
Para dar información que cure, diría mi querida Lolita Ayala, es www.gob.mx/CONAMED/artículos/tienes-una-queja. Y ahí se puede
articular la queja.
Es interesante lo que estaban diciendo. El caso de este ortopedista de nombre Luis Antonio Hernández, un médico especialista en ortopedia, trabajaba en un hospital privado aquí en la Ciudad de México, fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión hace algunos meses. Y es importante justamente el tema de la denuncia penal, obviamente por abuso sexual. Él lo que hacía es que pues le pedía a sus pacientes que se quitaran la ropa, aunque las lesiones no lo necesitaran. Les suministraba una droga que las adormecía y ahí es cuando pues abusaba sexualmente de ellas. Durante años trabajó en un hospital privado aquí en la Ciudad de México, pero después de una recomendación de la CNDH es cuando lo logran sentenciar. 2 años es un poco, muy poco, pero bueno, está en prisión el doctor, ¿no? 2 años.
¿Qué cosa? Conclusiones, doctor, ¿qué hacer? ¿Qué acciones tomar? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo evitarlo?
La solución de este asunto no es una solución que se vaya a componer con modificar un código penal y meter 5 artículos que sentencien a la cárcel a quien ejerza violencia obstétrica. No. Esto, como bien decía Marcia aquí en algún momento, implica un cambio cultural en la sociedad. Un cambio cultural tan profundo que hay que modificar la formación médica. La formación médica intríngulisa en sus esencias, desde lo más hondo de la formación médica, hay que exigirle a las escuelas de medicina que cambien sus esquemas de enseñanza. Después hay que exigirle a los hospitales que eso va a ser lo que va a resultar, yo creo que a mi juicio, más difícil, que cambien la manera como le enseñan medicina a los médicos en formación, a los residentes, a toda la estructura de enseñanza de la medicina, para que integrar valores de equidad, de respeto, de horizontalidad, de trato digno a todas las mujeres, de trato respetuoso, de valores que son fundamentales en las sociedades democráticas el día de hoy.
Tengo todavía una pregunta para usted y las conclusiones de Marcia, pero ¿qué creen? Pausa. Con música, pa.
Nos vamos con Turn Me On a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Chinche cámara.
12 del día con 39 minutos. Volvemos, doctor. Le decía que yo tenía una pregunta para usted, ya para cerrar. La comunidad médica, los médicos, las médicas, e insistimos, y esto es muy importante, por supuesto que no estamos generalizando, ni mucho menos, ¿son conscientes de este problema? ¿Son conscientes de que las violencias médicas existen, que son sistemáticas, que son recurrentes y que son un problema serio en la salud en México, tanto pública como privada, más pública, evidentemente?
De manera generalizada, mi respuesta es categórica: no son conscientes.
Incluso nos decía, se sienten un poco ofendidos a veces.
Se ofenden, sí, claro que sí. Mis colegas, la primera vez que yo puse un artículo en el periódico hablando de violencia obstétrica, me habló el presidente del Colegio de Ginecólogos a mi celular y estaba ofendidísimo porque yo hablé de violencia obstétrica. A ver, me tuve que echar una plática de más de una hora para que él entendiera de qué estaba yo hablando. Yo no estaba queriéndolo denostar en su práctica clínica, o sea, por el amor de Dios. Yo no estaba queriendo criticar a nadie. Yo estaba hablando de un fenómeno que todos debemos empezar por reconocer que existe y que es muy generalizado. y que habrá algunos colegas que tengan que ser sancionados. Me da mucha pena, pero tendrán que ser sancionados, porque es inaceptable que exista. Entonces, ya después de mucho hablar, conseguí que se reuniera el Colegio de Ginecólogos con las gentes del Observatorio de Muerte Materna en aquella época, y conseguí hacer un par de reuniones que fueron muy bizarras y muy chistosas, pero bueno, en fin, conseguí que dialogaran. Y de ahí salió comenzar a hablar de trato digno y respetuoso para la mujer. Pero eso es una cosa minúscula. O sea, la verdad es que esto requiere un cambio cultural muy profundo, como bien dice Marcia.
Marcia, veo que estás apuntando en tu libretita, me imagino que tus conclusiones.
Sí, muchas gracias, Dani. Pues yo con lo que quiero concluir es con esta idea de que todas las formas de violencia tienen que ver con relaciones de poder, ¿no? La violencia de género es una forma de dominación de lo masculino hacia lo femenino, ¿no? Y como tal, para desmantelar una violencia de género, pues tenemos que desmantelar, de cierta manera, estas relaciones de poder, ¿no? Así como muchos hombres se sienten con la autoridad de mandar y violentar a otras mujeres, lo mismo sucede dentro del campo médico. La violencia obstétrica es parte de eso mismo. El caso que comentábamos del médico regañando a la paciente que tiene dos parejas sexuales, ¿no? Es esta idea de tengo la autoridad, tengo el derecho, me merezco esta posición de yo poderte tratar así. Y entonces, para desmantelar la violencia obstétrica y las otras formas de violencia que se dan en la práctica médica, lo que tenemos que desmantelar es la autoridad de los médicos. Así como se habla ahora de deconstruir las masculinidades, ¿no? Y justo, como desmantelar estas ideas del hombre es el que manda, el hombre es el que dicta, ¿no? La figura de autoridad en la familia, el jefe de la familia, ¿no? O sea, ¿qué figura se dice? Lo mismo en este caso, ¿no? Desmantelar esta idea de la autoridad para poder intentar relaciones muchísimo más horizontales en la relación médico-paciente entre dos ciudadanos, ¿no? Uno con ciertos conocimientos, el otro, la otra, también con conocimientos muy valiosos sobre su propio cuerpo. No es la persona autorizada a decidir, claro, en ese contexto, ¿no? Entonces creo que parte de la educación médica que estábamos diciendo que hay que cambiar es cambiar la idea de que tienen esa autoridad o de que la ciencia médica les da esa autoridad.
Marcia Villanueva, doctor Raimundo Canales de la Fuente, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, de verdad.
Al contrario, muchas gracias. Gracias.
Que sea la primera de muchas para otros temas. Gracias.
Muy bien.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Hoy, 7 de mayo, Dani, es el Día Mundial de los Huérfanos del SIDA, también es el Día Mundial del Asma y hoy es el Día del Maestro en Estados Unidos. El primer martes del mes de mayo se celebra el Día del Maestro en los Estados Unidos para homenajear a aquellas personas que ejercen la noble profesión de enseñar, reconociendo su labor y las contribuciones a los ciudadanos. El Día del Maestro en Estados Unidos surgió justamente en 1944 cuando Mite White, una maestra de Arkansas, instó a los políticos y a los líderes de la educación norteamericanos a dedicar un día para homenajear a los maestros. Y bueno, esta educadora envió una carta a Eleanor Roosevelt, que era la esposa del expresidente Franklin Delano Roosevelt, para que pues intercediera con su petición. Posteriormente, después de 11 años, ya es cuando el Congreso de los Estados Unidos proclamó el Día Nacional del Maestro. Pero estaba buscando algo curioso sobre la esposa de Roosevelt.
Es un personajazo histórico, Eleanor Roosevelt.
Sí. Yo no sabía que fue la primera esposa presidencial en celebrar conferencias de prensa periódicas, escribir en columnas de periódico y pues también presentar un programa de radio semanal, de hablar en una convención nacional del partido. O sea, normalmente pues no, como que no participaban en estas actividades. Me llamó mucho la atención la esposa de Roosevelt.
Además era una figura política activa, era activista, valga la repetición del término. Es un personajazo de Eleanor Roosevelt.
Sí, me llamó mucho la atención. Pero bueno, ahí, si la quieren entonces estudiar un poco más, Eleanor Roosevelt, la esposa de Franklin Delano Roosevelt.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
12:45, hora de nuestro consejo con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Hacer ejercicio en ayunas puede tener algunos beneficios para la salud y el rendimiento deportivo, siempre que se haga de forma adecuada y adaptada a las características y objetivos de cada persona. Al hacer ejercicio moderado, como caminar o trote ligero en ayunas, ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer el uso de la grasa como fuente de energía. Varios estudios han demostrado que hacer ejercicio en ayunas aumenta la oxidación de lípidos durante y después del entrenamiento. Esto puede favorecer la pérdida de grasa corporal siempre que se mantenga un déficit calórico a lo largo del día. Otro beneficio es que aumenta la secreción de la hormona de crecimiento, lo que puede tener efectos positivos sobre la composición corporal, el rendimiento deportivo y el antienvejecimiento. Algunos ejemplos de ejercicios de baja o moderada intensidad son caminar, nadar o una ruta en bicicleta suave. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Nos enteramos, Vivi y yo, que mañana, 8 de mayo, hay un evento espectacular que se llama All Inclusive Runway. Es un desfile de modas inclusivo, un desfile de modas que busca dar visibilidad a las personas con discapacidad, y dijimos, no puede pasar desapercibido nuestro programa, y por eso invitamos a nuestra querida Lili Margolis. Ella es la directora general de Kadima. Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, Daniel. Muchas gracias por darme aquí un espacio con ustedes.
Al contrario, gracias a ti. Platícanos, por favor, de este eventazo mañana.
Ay, mira, es la tercera ocasión que lo realizamos, y la verdad que este desfile es algo único en todo Latinoamérica, porque realmente pues es un desfile en donde celebramos la diversidad, donde fomentamos la inclusión de todas las personas con discapacidad en la sociedad, y este desfile son personas con y sin discapacidad, por eso es inclusión de verdad, donde vas a ver a modelos de todo tipo y vas a verlos desfilando con una belleza y con una seguridad que ya quisiéramos cualquiera de nosotros, ¿no? Es increíble. Y tenemos, bueno, a tres diseñadores este año maravillosos, que una es Pepa Pombo, la otra es Mancandy y Sandra Wayne. Bueno, va a estar, ¿qué quieres que te diga? Va a estar increíble, y la gente que venga va a disfrutarlo realmente. Tienes que venir para conocerte.
Lili, hola, te saluda Viviana. ¿Cómo seleccionan a las modelos, a quienes participan en esta pasarela?
Mira, Viviana, realmente somos dos organizaciones. Una es Cambiando Modelo, que es Silke Luxig, que ella se dedica a promover la inclusión de las personas con diferentes discapacidades en esto, en medios de comunicación, en publicidad, en moda, y que ahorita va a ser este desfile. Y por ejemplo, Kadima, que somos una asociación civil también, que nuestro objetivo principal es la inclusión y participación de todos los niños y jóvenes y adultos en que tienen alguna discapacidad en 5 ámbitos muy importantes, que es el educativo, el familiar, el social, el comunitario, ¿sí? ¿Y qué queremos? Que todos ellos participen. Entonces, se selecciona a los modelos dependiendo de sus habilidades y de sus capacidades para poder lograr, ¿sí?, un desfile maravilloso. Entonces, realmente, pues es gente que se dedica a esto. No importa cuál es su discapacidad, sino realmente vemos cuáles son las habilidades que presentan y que tienen y qué apoyos requieren para que sí logren desfilar como cualquier otra persona lo hace en cualquier desfile.
No, y lo que significa esto para ellas y para ellos, ¿no?
Claro, claro, es importantísimo. Ellos y ellas se sienten tan orgullosos, de veras lo disfrutan, ves la sonrisa, ves cómo son felices haciendo todo este desfile, cómo portan la ropa, con qué seguridad. Entonces, bueno, no hay mejor muestra que venir y participar en un desfile como el All Inclusive Runway.
Lili, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos. Que tengan mucho éxito. Mañana 10:30, ¿cómo conseguimos los boletos y en dónde es?
Mira, es mañana 8 de mayo en el Parque La Mexicana, que es
en
precioso.
Santa Fe, ajá.
Sí, en Santa Fe. Y la página, bueno, donde pueden meterse para boletos, en All Inclusive Runway Boletia. com, y el de WhatsApp de Kadima es 56 27 42 51 08.
Muy bien, pues ahí la invitación. Gracias por organizar esto, gracias por platicárnoslo, y ya estaremos charlando de cómo les fue.
Ay, claro que sí, les agradecemos muchísimo, porque ustedes son muy importantes para todos nosotros para poder difundir esta causa de la inclusión de todas las personas con cualquier tipo de discapacidad a nuestra sociedad. Muchas gracias, Vivian y a Daniel. Les agradecemos muchísimo por su tiempo y por su disponibilidad ante esta causa.
Gracias, gracias a ti, Lili Margolis, directora de Cadima, invitándonos a All Inclusive Runway, una pasarela con causa, una pasarela para darle visibilidad a las personas con discapacidad.
Finanzas en Foco. Para un futuro estable.
Marta, de cuidar nuestro dinerito, Maleni Padilla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Daniel. Hola, Vivi. ¿Cómo están?
Hola, Maleni. Muy bien. ¿Y tú?
También muy bien. Muchas gracias. Pues hoy vamos a continuar un poco. Hablábamos del historial crediticio la semana pasada y hoy vamos a hablar específicamente de las tarjetas de crédito, que es el crédito que es más accesible para todos, pero que si no lo sabemos usar puede ser peligroso.
Venga.
Y son tres cosas súper importantes que tenemos que saber de una tarjeta de crédito. Primero, ¿cuál es mi fecha de corte? Esto me va a permitir saber hasta dónde va a suceder el corte de cuánto gasté y, por lo tanto, cuánto debo de pagar. La segunda cosa es la fecha límite de pago, que es generalmente 20 días después de la fecha de corte. Entonces, uno de los beneficios o para lo que sirve una tarjeta de crédito es que tú puedes usarla y pagar 20 días después este dinero. Pero es súper importante que no se nos salga, que nos quede muy claro que es dinero que tengo que pagar.
Sí, o sea, no es una extensión de nuestro sueldo.
Exactamente. O sea, saber que lo que me permite una tarjeta es adelantar quizás algún pago o comprar alguna cosa, pero saber que el 20 días después de mi fecha de corte lo tengo que pagar, porque si no, ahí es donde vienen los problemas. Las tarjetas de crédito generalmente tienen una tasa de interés muy alta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienes que pagar el dinero que te prestaron, pero además un interés si es que no la pagas a tiempo. Pero si tienes muy clara la fecha de corte y tu fecha de pago y pagas lo que pediste, seguro puedes usar muy bien una tarjeta y probablemente sin ningún costo por muchísimo tiempo. Entonces es importante que vean eso. Hay algunas otras cosas que consideran las tarjetas, pero lo vamos a ir viendo en algunos otros programas.
De preferencia siempre y rapidísimo pagar el total, ¿no? El pago mínimo te mete en unos problemones de interés.
Exactamente, porque lo que no pagas, o sea, solo pagas el mínimo, lo que te faltó por pagar ahora sí entra en una rueda de intereses y ya no solamente uh-huh. Es que quedaste a deber, no sé, si tenías que pagar en total 3,000 pesos y solo pagas los 500 del mínimo, los otros 2,500 ahora sí vas a tener que pagar intereses el próximo mes y eso se vuelve pues a veces interminable porque no justo como el interés es muy alto se comienza a crecer mucho tu cuenta.
Gracias, Maleni.
A ustedes, que tengan bonito martes.
Gracias, Maleni.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿De qué se está hablando en este momento en México? ¿Qué es noticia en el país? Valle de Bravo, siguen los incendios en este destino turístico, a pesar de que nos dicen que están controlados. Se investiga si fueron intencionales. Esta mañana en Despierta de N+, entrevisté al director de Provost, que esto fue lo que me dijo.
A ver, déjeme ser clara en esto, director. ¿Alguien deliberadamente prendió los incendios de Valle de Bravo sin ningún objetivo de agricultura? Es decir, ¿un ser humano a propósito hizo que estos incendios se incendiaran?
No lo puedo asegurar 100%.
Bueno, se cortó el audio, pero dice no lo puedo asegurar 100%, pero sí, efectivamente sí. No corresponde a algo con intereses agrícolas y además encontraron un cuerpo en la zona de Monte Alto, una de las zonas encendidas.
Sí, el director de Probosque justamente platicó contigo de eso, Dani, dijo que todavía estaban investigando sobre este cuerpo calcinado que encontraron en la zona de Monte Alto. Fresnillo es tendencia. Esta madrugada hubo una nueva jornada de violencia en Zacatecas. Las autoridades encontraron 9 cuerpos luego hombres armados atacaron las instalaciones de la policía preventiva y en el municipio de Trancoso hubo un narcobloqueo. Por cierto, sobre los bloqueos del domingo hay 22 detenidos.
Prisión preventiva. Las gobernadoras y gobernadores de todo el país pidieron a la Suprema Corte no eliminar la prisión preventiva oficiosa, tema que se va a discutir en los próximos días.
INAI y María Amparo Casar, porque los comisionados del INAI mantendrán la investigación de oficio que abrieron la semana pasada contra la divulgación de los datos personales del esposo fallecido de María Amparo Casar. Hoy el presidente López Obrador volvió a hablar en la conferencia de prensa del tema y dijo, más bien desafió al INAI.
Bueno, es que Es increíble este tema. Premio Pulitzer, esta es una gran noticia. La escritora mexicana Cristina Rivera Garza ganó el premio Pulitzer por su libro El Invencible Verano de Liliana. Claro, el contexto de esto es terrible. En él cuenta la historia del feminicidio de su hermana en 1990. También hubo galardonados mexicanos en fotografía, Félix Márquez y Cristian Chávez, por su cobertura del tema migrante.
Rafah, y alto al fuego, Israel aseguró que ya tomó el control del paso fronterizo de Rafah con Egipto, en esta zona donde hay millones de desplazados por el conflicto. ¿Qué ha pasado con el alto al fuego? Bueno, pues Israel no aceptó esta tregua.
Hoy Stormy Daniels, la actriz porno, testifica en el juicio en contra de Donald Trump, y nos vamos con esto. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Denise Merker. Vivi,
gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, nos vamos con Katy Perry, que también es tendencia por Met Gala y que se hizo con inteligencia artificial. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.